Pero hoy tengo más cosas que contarte, porque como es viernes, hablamos con la Asociación Sancho Ramírez, con Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
También es un día especial, ¿eh? Aparte de la nieve, porque tenemos la sección de patrimonio.
Sí, que volvemos.
Como todas las semanas.
Sí, bueno, de la semana pasada nos pilló el día de...
¿Teníamos puente?
Hubo puente, la Constitución, que es una fiesta muy a tener en cuenta, y no se pudo hacer. Pero bueno, esta semana ya volvemos a nuestra bella rutina.
Sí, y continuamos, más bien terminamos, hablando del Palacio Real de Jaca. Hemos contado muchísimos detalles y quizás nos faltaba una parte con la que vamos a terminar, que es hablando de un personaje que fue propietario del palacio, un poco peculiar, por eso vamos a hablar hoy de él.
Sí, muy peculiar. Sí, señor, estuvimos hablando, lo que dices tú, de los inquilinos que hubo, bueno, no, los inquilinos que era el rey cuando venía con toda su corte, las dependencias, que obligatoriamente tenía que tener un palacio, que exactamente no sabemos cómo son, podemos saberlas por semejanzas con otros palacios similares, pero bueno. El caso es que, bueno, y luego también quedó que no hablamos de la iglesia de San Ginés, que también está dentro del palacio, la iglesia de las Benitas, pero que esa, la iglesia, la tocaremos cuando volvamos más adelante, ya para el año que viene, a hablar de los templos de Jácaro. Esto, como tú bien has dicho, Paola, hubo un propietario, cuando ya dejó de ser de propiedad de los reyes, calculamos que por 1212 o algo así, porque le vendió el palacio, se lo vendió al rey Pedro II de Aragón, ¿te acuerdas que es el que hemos hablado alguna vez?
Sí.
Que favoreció tanto a Jaca porque le dio los jurados, los mercados, y este es un rey que andaba siempre pues a la tercera pregunta con las cifras del tema económico. Entonces este le tuvo que vender, mal vender el palacio, se lo vendió a un señor que venía de Francia, que se llamaba Astorc de Orliac, que este señor era un señor noble, pero de muy alta cuna, que tuvo en su devenir cotidiano, por así decirlo, tuvo esto, un mal encuentro con un abad y lo mató.
Has dicho un mal encuentro.
Y mató al abad. Entonces, evidentemente, claro, si alguien mató a un abad era un pecado, o sea, un pecado, pero de lo más abominable en la
tenía
en la
sus media, consecuencias,
¿no? Y entonces, claro, este como era de alta cuna, entonces no lo podían matar. Bueno, ejecutar, vamos a decirlo, y entonces le pusieron como sentencia el que tenía que elegir entre ir a las cruzadas allá en Jerusalén o venir a la guerra de la reconquista de España. Entonces este dijo, las cruzadas me pillan muy lejos y no me apetece, sino que soy rico. Y entonces digo, me voy a ir a España. Entonces vino a España y lo único que hizo fue atravesar, pasar los Pirineos, cambiar de lado, y ya estaba en la zona aragonesa, y entonces se quedó en Jaca. Entonces vio, hablando con el rey, que este no tenía mucho dinero, entonces le compró el palacio y se quedó con el palacio. Y entonces ya no tuvo ni que ir al frente, a la batalla, por ejemplo, de las Navarras de Tolosa, por decirlo, que fue en el año 1212, ni tuvo que hacer absolutamente nada, sino que estuvo aquí de tranquilo, porque claro, no podía volver a su tierra, porque no había ido al frente, y entonces lo que hizo. Y esto, pues está aquí, fíjate, además fue un gran especulador, hizo grandes, como no, lo que diremos, grandes pelotazos inmobiliarios en Jaca, y luego también dentro de sus dependencias, pues fue acuñador de moneda, fíjate. Uh-huh. Y luego además también en el palacio donde estaba él, por documentos, que se ha llegado a saber que ahí también estaba la cárcel de Jaca. La cárcel de Jaca no era la torre de la cárcel que nosotros conocemos, que sería ya del siglo XVI, su utilización como cárcel del siglo XVI. Pero estamos hablando del siglo XIII y la cárcel de Jaca parece ser que estaba entonces ahí. Entonces, ahora que estamos hablando de este señor que mató a un abad, vamos a recordar esto, agresiones que se han hecho a personas del clero, pero ya en nuestro territorio. ¿Recuerdas el tema del canónigo de la catedral Juan Bonet, que le cortó
la nariz.
Esto, Juan Abarca de Gurrea, que luego por eso fue excomulgado dos veces y tal, pues ese no, solamente recordarlo. Pero es que resulta que hubo otro abad, otro abarca, pero este era de los que estaban en el Valle de Tena, en los del otro lado, que este también fue bastante, bastante bravo en este sentido, ¿no? Que era Lorenzo Abarca López de Viescas. Y este señor, que era señor de Serue, este caballero, acompañado de sus lacayos, se presentaron en el obispado de Jaca y le dispararon al obispo de Jaca, Pedro de Aragón.
¿Solo a él o indiscriminadamente? No,
un trabucazo que era para él, pero el trabucazo resulta que se metió entre medio, se metió Valero Palacio, que era el deán de la catedral, el correspondiente a lo que es ahora Valentín Garcés, pues el equivalente, y estaba con el obispo, se puso delante, y entonces le puso la mano delante del cañón del trabucazo y entonces le hirió un dedo al deán. Pero es que además luego hubo un lacayo suyo, fue a disparar también contra el obispo y se metió en medio. Un jurado hidalgo, un concejal de Jaca, y también, pumba, perdió otro dedo también en la misma refriega. ¿Qué es lo que había pasado? Porque es que resulta que el obispo de Jaca a este pajarico, a este personaje, lo había excomulgado. Lo había excomulgado y entonces vino aquí pues muy cabreadísimo, ¿no? Entonces,
buscando venganza.
Buscando venganza. Hombre, lo había excomulgado porque había matado a un cura en la zona de Sallén.
Entonces,
vamos a decir que... No, es que eran muy tremendos. Lo hemos dicho muchas veces, que los abarcas eran muy, muy tremendos. Y entonces, esto había matado a un cura en la zona de la frente porque debieron de pillarle haciendo contrabando de caballos y, sí. ahí entonces vino aquí y entonces este hombre luego también lo excomulgaron también, pues bueno, no le mantuvieron la excomunión y este también se escaqueó como el francés, ¿no? Se escaqueó de tener esto una mayor condena y se fue a Huesca y ahí en Huesca luego pues entró con las familias nobles de Huesca, entroncó con ellos y ahí se quedó, pero que coste que hubo otro abarca que hizo eso, ¿no? Luego también vamos a recordar también de acciones contra el clero. ¿Recuerdas que hemos dicho alguna vez que los de la Ciudadela en el año 1638 entraron a tiros en Jaca, sí, que se cargaron a uno?
Sí.
Pues la refriega o el enfrentamiento lo paró el obispo de Jaca, Mauro de Villarroel, que se puso delante de los soldados de la Ciudadela con el crucifijo en la mano y dice: dispara que a mí no me matas. Entonces los otros se vinieron abajo, se quedaron atemorizados ante la presencia del crucifijo y se volvieron a la Ciudadela.
No se atrevieron
a disparar. Cuando ya habían disparado contra varios jacetanos, que en particular mataron a uno ya en la descarga, y luego un sastre, ahora no recuerdo el nombre, un sastre que además era de origen francés, y entonces él murió instantáneamente, y también su padre, que también era también sastre, también quedó mal herido y murió a los 7 días. Pero claro, esos no eran del clero, que estamos hablando. El que paró la bronca, fue el obispo Mauro de Villarroel. Y ya como última referencia, pues vamos a la guerra de la independencia y la agresión que hacían por los franceses contra toda la plata que hubo en la catedral, que llegaron y entraron ahí a saquearlo todo, lo metieron toda la plata, incluida que tenían parte de la plata de San Juan de la Peña, que la bajaron a Zaragoza y la convirtieron en lingotes. Pero respetaron la urna de Santa Orosia. Respetaron la urna de Santa Orosia a los franceses porque eran listos. Es decir, nosotros, que nosotros le robemos la plata a la iglesia, que la gente que son pobres, les diría, pues mira, con su pan,
vale,
se lo coman.
Pero es que lo otro tenía un significado diferente.
Santa Orosia, mira que lo hemos dicho aquí cantidad de veces, que libró a Jaca de cantidad de problemas, de sequías, de grandes inconvenientes meteorológicos o climáticos, llámalo como quieras, y entonces claro, el fervor y devoción de Santa Orosia.
Ellos lo sabían y no quisieron...
Nosotros robamos, pero no somos tontos, ¿no? No somos tontos. Y entonces eso fue una cosa que respetaron, ¿no?
Muy bien. Pues hasta aquí el programa de hoy, Juan Carlos. Continuaremos en próximos días, ya más cerca de las fechas de Navidad.
Tocaremos tema Navidad.
Y traeremos por eso también alguna sorpresa, como hacemos todos los años.
Venga,
¿vale?
Muy bien.
Gracias.
Venga, un abrazo.